La mañana.
COPE Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a La Mañana en Málaga. Mi nombre es Mónica García. Te saludo en nombre de toda la redacción de COPE. El próximo 1 de enero entrarán en vigor las nuevas ordenanzas fiscales diseñadas por el Ayuntamiento de Málaga, un proyecto de ordenanzas que hoy mismo se ha aprobado de forma definitiva en el Pleno Extraordinario que se ha celebrado a primera hora de la mañana, que ha contado con el apoyo de los concejales del Partido Popular y de Ciudadanos. No ha habido ningún voto en contra, puesto que los otros tres grupos de la oposición se han abstenido. Enseguida actualizamos lo que es noticia en Málaga. Además de eso, vamos a charlar en un ratito con el director de la tarde de COPE, Ángel Expósito, que acaba de recibir aquí en Málaga el premio Periodismo de la ONCE por su compromiso con los asuntos sociales. A lo mejor te lo has cruzado este fin de semana en Málaga. No serías el único que se lo ha cruzado Ángel Expósito aquí paseando, que ha pasado el fin de semana en Málaga. Ahora vamos a charlar con él. Además de eso, te llevaremos al cine. Eso sí, tendrás que averiguar de qué edificio emblemático de Málaga nos habla hoy el historiador Salvador Jiménez. Ahí va la primera pista.
Quizás es la obra cumbre de nuestro querido Fernando Guerrero Strachan, ese gran arquitecto que dio la ciudad y que fue arquitecto diocesano, provincial y municipal. Se construye en 1926 y se inaugura el 10 de febrero del año 1926 por nuestros reyes Alfonso XIII y María Victoria Eugenia. Al día siguiente se celebró una corrida de toros en Málaga, una corrida muy importante donde desgraciadamente sufrió una gravísima acogida Miguel Báez Litri.
Bueno, pues ahí va esa pista, después se la voy a repetir y te voy a dar alguna más. Te recuerdo además en un ratito los teléfonos a los que puedes llamar si sabes de qué edificio emblemático de Málaga estamos hablando y te vas con tu acompañante al cine por eso que se llama By the Face, es decir, por gentileza de esta casa. En tiempo de ocio y de cultura te damos los detalles de la obra Romeo y Julieta que se estrena este viernes en el Teatro Cánovas. Y vamos a saludar a Arancha Martín, que es una de las organizadoras, escucha, de la Feria Hecho a Mano. Feria Hecho a Mano. Se va a celebrar ese próximo fin de semana en el Museo Automovilístico. Todo esto y algunas cosas más hasta la 1:30 de la tarde. Ya sabes, información, deporte, ocio, cultura y buena sintonía. Comenzamos el viaje radiofónico echando un vistazo al tiempo y al tráfico. Hoy tenemos por delante una jornada de cielos con nubes y claros y posibilidad de precipitaciones en el extremo occidental de la provincia. Mañana miércoles dice el hombre del tiempo que hay riesgo de lluvias generalizadas en toda la provincia por la mañana. Las temperaturas muy agradables, propias del otoño malagueño. A esta hora tenemos 24 grados en el centro de la capital. Para que puedas presumir en casa de saberlo todo, anota en tu cuaderno de curiosidades. Hoy ha amanecido en Málaga a las 8:23 de la mañana. Atardecerá a las 7:45 de la tarde. Nos situamos a pie de carretera. Según la DGT, se circula sin complicaciones por la red viaria de la provincia. También tráfico fluido aquí en la capital. 12:33, actualizamos la información local y provincial. Carmen Cerván, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo destacábamos en portada, el próximo 1 de enero entrarán en vigor las nuevas ordenanzas fiscales diseñadas por el Ayuntamiento aquí en la capital.
Un proyecto de ordenanzas que hoy mismo se ha aprobado de forma ya definitiva en un pleno extraordinario celebrado a primera hora y que ha contado con el apoyo de los concejales del Partido Popular y de Ciudadanos. No ha habido ningún voto en contra porque los otros tres grupos de la oposición, PSOE, Málaga Ahora, Izquierda Unida, se han abstenido. Por recordar, las ordenanzas fiscales contemplan una congelación generalizada de los impuestos y de tasas municipales para 2016. Por ejemplo, los malagueños pagarán el año que viene el mismo IBI, que es el impuesto por el que se recauda más dinero. Costará lo mismo también el billete del autobús y la hora de estacionamiento en los parques municipales y bajará un impuesto, la plusvalía, que se aplica sobre todas las transmisiones que se realizan en la ciudad. Se contemplan además mayores bonificaciones para el pago de impuestos municipales y, en definitiva, según el equipo de gobierno popular, todo esto supondrá un ahorro de 10 millones de euros a los malagueños en materia de impuestos en 2016.
En el pleno de hoy, los representantes de los grupos políticos han expuesto su propia visión de lo que deben ser las ordenanzas fiscales.
Por ejemplo, desde Málaga Ahora defienden no una bajada de impuestos, sino una redistribución más justa. Isabel Torralbo es la portavoz de ese grupo.
Ayudar a los más necesitados no se trata de eso, se trata de respetar los derechos sociales, derecho a la vivienda, derecho a la alimentación, derecho a todo lo que tenemos cada persona. Y de eso hablamos, de derechos, no de ayuda, no de subvenciones, sino que cuando las leyes no son justas, intentamos compensarlas con algún tipo de bonificaciones y de subvenciones. Pero realmente lo que queremos es garantizar derechos sociales.
Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, dice que son unas ordenanzas fiscales mejorables porque podrían beneficiar más a quienes menos tienen.
Nosotros no valoramos de entrada mejor
el que se produzca un ahorro de 10 millones de euros, si esos 10 millones de euros no van destinados a obtener la máxima eficiencia en materia de justicia, de la redistribución, como decía, de la carga fiscal. Y en este aspecto es el que creemos que no se aprovecha suficientemente ese ahorro fiscal de 10 millones de euros para favorecer, sobre todo, a quien más lo está necesitando.
La portavoz del PSOE, María Gámez, cuestiona que el ahorro de 10 millones de euros del que hablan los populares no aparezcan, dicen, recogidos en ningún informe.
Los 10 millones no están en ningún informe de previsión de pérdida de ingresos ni de impacto económico. Tiene que ser un acto de fe para los partidos de la oposición pensar que efectivamente los malagueños se van a ahorrar el año que viene 10 millones de euros.
Y el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde, le responde.
No obedece a un capricho de un equipo de gobierno, obedece a que ha habido un trabajo previo donde hay técnicos y Gestrisam da buena fe de ello. En ese sentido, estemos todos tranquilos de que las cuentas cuadrarán y que evidentemente estos 10 millones aflorarán, incluso más por el efecto inducido de la bajada de impuestos que entendemos puede tener para el resto de actividad económica.
Y el portavoz de Ciudadanos, Juan Casa, cuyo grupo, recordamos, sí ha votado a favor de las ordenanzas fiscales, explica por qué no todos los impuestos municipales pueden bajar.
Como en una empresa hay ingresos, hay gastos y hay inversión. Si desequilibramos la proporción que hay entre estas tres partidas, pues lo que llevamos es a la quiebra de la institución, al endeudamiento, a políticas que consideramos que no son buenas ni para Málaga ni para España.
Por cierto, hoy los cinco grupos con representación en el Ayuntamiento de la capital se han reunido para discutir sobre la nueva organización de los plenos de cada mes. Quieren evitar que esos plenos, esas sesiones plenarias, terminen incluso entrada la noche, ¿no, Carmen?
Sí, la opción de dividir los plenos municipales en dos días, en dos sesiones de mañana, va a ser la última opción para acortar esos plenos en el Ayuntamiento de Málaga. Aunque se han emplazado a un nuevo encuentro en los próximos días, el alcalde Francisco de la Torre explica que todos parecen estar de acuerdo en aplicar otra fórmula para acortar la duración de los plenos. Por ejemplo, adelantar al día anterior la celebración de la Junta de Portavoces, que las sesiones comiencen temprano y sobre todo puntuales, que no es lo habitual, y ser muy estrictos con la duración de las intervenciones de los concejales. Vamos a escuchar al alcalde.
Yo no excluyo, a lo mejor que sea necesario ir a los dos días, ¿no? Pero no olvidemos que la tarde, o sea, mañana y tarde, sin entrar en horas muy tardías, tiene también la ventaja de que facilita más la presencia del público. También viene público por la mañana, pero por la tarde es más fácil, ¿no?, para ciertos sectores de la sociedad de Málaga, ¿no?, donde hay temas que le interese estar presente, ¿no? Entonces, buscando empezar el pleno a las 9, a las 8 y media de la mañana, y estando unas 6 horas por la mañana y un par de horas por la tarde, 2 horas y media, debe haber tiempo para el pleno.
Hoy Ciudadanos ha apoyado al equipo de gobierno municipal para sacar adelante el proyecto de las ordenanzas municipales, pero no siempre hay acuerdo entre los socios de investidura. Como ejemplo, el Polo Nacional de Contenidos Digitales en Tabacalera, que el Partido Popular aprobó este verano en un pleno extraordinario gracias al apoyo del Partido Socialista. Sobre ese asunto se pronunciaba ayer tarde en el programa de esta casa, La Tapadera, el portavoz de Ciudadanos.
Juan Casa acusa a la portavoz socialista María Gámez de coaccionar al alcalde para darle su apoyo para apoyar el Polo Digital al haber exigido a cambio que el ayuntamiento destine 2 millones de euros a la instalación de ascensores en comunidades de vecinos con pocos recursos cuando se trata de una competencia de la Junta.
Lo que han conseguido es que el ayuntamiento se endeude 2 millones de euros más con instalando ascensores en edificios que lo necesitan, y nosotros estamos de acuerdo. La única diferencia que hay es que esa es competencia de la Junta de Andalucía. Y entonces nos parece una coacción por parte de María Gámez. Lo que nosotros les dijimos y les decimos es, si usted quiere poner ascensores, llame directamente a Susana Díaz y dígale, oiga, hace falta ascensores en Málaga, y que la Junta de Andalucía, que para eso está, que invierta ese dinero para la mejora de las condiciones de muchos vecinos de Málaga.
Ayer tarde en La Tapadera también estuvo el subdelegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones. Aunque no ha adelantado la fecha, asegura que la cárcel de Archidona, que lleva años construida y sin abrir, será inaugurada en breve.
Contradice así las recientes declaraciones del líder provincial del PSOE, de Miguel Ángel Heredia, sobre que la prisión abrirá en 2017 y estará al 100% ya operativa en 2018. Declaraciones de Briones aquí en una entrevista en La Tapadera.
Desde la subdelegación del Gobierno de Málaga se tiene la información de que la cárcel de Archidona estará abierta más pronto que tarde, y sí es verdad que los datos que se han manejado hasta ahora han sido los del 100% de rendimiento, 100% de funcionamiento. En definitiva, una cárcel, un centro penitenciario, se abre con los reclusos que se tengan que abrir, con los personal que se tengan que abrir, pero es un establecimiento en el que nosotros, como digo, vamos a poder poner a disposición en breve, y esta fecha, como digo, será anunciada por el Ministerio también lo antes posible, ¿no?
Sobre otro proyecto, el soterramiento de la línea del tren del puerto que conecta la estación de Renfe con la zona portuaria, atravesando, por ejemplo, Calle Ayala y Paseo Marítimo Antonio Machado, dice Briones que el presupuesto del Estado para 2016 reservará 200.000 euros para actualizar el proyecto que lleva años aprobado para esa actuación. Aclara el subdelegado que este asunto requerirá de más tiempo para convertirse en una realidad, básicamente por una cuestión presupuestaria.
Eso tiene unos plazos un poquito más largos por lo siguiente. No solamente es un proyecto mucho más ambicioso que la prisión, porque la prisión ya se encuentra construida, claro. Exactamente, y es un proyecto, como digo, que requiere aprobar en diferentes proyectos, la consignación presupuestaria para asumir el proyecto, ¿no?
La tapadera completa la puedes encontrar en nuestra página web cope.es/Málaga, en la sección audios. Ahí vas a tener las 2 horas de programa si lo quieres volver a escuchar. Y una cosa más, el puente del Pilar nos ha dejado malas noticias en las carreteras. Han fallecido 2 personas en accidentes en Mijas.
Uno de los fallecidos es un joven de 33 años que circulaba en sentido contrario por la autovía, chocó con otro vehículo y su conductor además resultó herida. La segunda víctima mortal es un motorista de 60 años que se precipitó por un desnivel de 15 metros al salirse de la vía que da acceso al hipódromo.
Gracias, Carmen. Nos vamos hasta el Palacio de Deportes, José María Martín Carpena. Allí se encuentra nuestro compañero Javier Bautista. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. Sí, dices bien, aquí estoy en el Carpena, porque en breve va a empezar el Metro de Unicaja de Málaga con vistas al arranque un año más de la Euroliga, la máxima competición continental por equipos. El Unicaja de Málaga tiene esta temporada muchos ojos puestos en esa competición, toda vez que ha dado ya un paso adelante de ser una alternativa clara al Real Madrid o Barcelona en la Liga Doméstica, tanto en Liga ACB como en la Copa y en la Supercopa, y ahora lo que quieren es seguir creciendo en Euroliga. En un instante atenderá a todos los medios de comunicación aquí presentes, pues toda la plantilla y el cuadro técnico que entrena y dirige Joan Plaza. Recuerde que el Unicaja ha empezado bien la Liga, ganando en Murcia, que no tiene ningún lesionado, y que ya afronta el partido del próximo jueves aquí en el Carpena, el primero ante el Bamberg alemán, en un grupo en el que Unicaja de Málaga tiene grandes rivales como CSKA o Maccabi, pero que en principio tiene que pasar de fase. Eso en cuanto al mundo del baloncesto, porque en cuanto al mundo del fútbol, el Málaga acaba también de terminar muy cerquita en el Ciudad de Málaga, aquí en la parte norte de Málaga, el entrenamiento de hoy. Y con una noticia muy importante, Camacho ya es uno más del grupo y el ex internacional es muy posible que pueda estar en el 11 titular el sábado en Valencia. Se ha recuperado Camacho, las sensaciones del Aragonés son buenas, así que, por lo tanto, debido a la sanción de Recio y de Tisone, es muy probable que Camacho pueda partir desde el inicio en Mestalla el sábado a las 10. Desde las 9 lo cuenta la cadena COPE en el 105.5 de la FM. Vamos a ver si llega Roque Santa Cruz, que es el otro jugador que está entre algodones, y por lo demás, el Málaga no ha tenido ninguna novedad esta mañana en el entrenamiento matinal, Mónica.
Gracias, Javi, por esa última hora. Gracias.
Yo quiero encontrarme en tus ojos, que me ganes y puedas perderme, que me queden algunos antojos y me dejes sabor al pensarte y me crezca pintándote en rojo, que me hables de vida y presienta que nací pa' vivirla contigo, que me toques la cara y me muera cada vez que te arañe el destino.
12:45 minutos. Estás escuchando La Mañana de COPE Málaga. Ya te hemos puesto al tanto de lo que ocurre en la capital, en la provincia, también de lo que se habla en el mundo del deporte. Recuerda que a partir de la 1:15 llegará Pedro González con sus propuestas de ocio y cultura. Y hasta que llegue ese momento, en la recta final del programa, hay un montón de cosas que te vamos a ir sirviendo. Lo primero, comer y beber, que tenemos la costumbre de hacer las 2 cosas fundamentales todos los días. Yo creo que Diego Medina no se salta ni una sola comida del día, y eso es muy sano. Diego, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Hoy, ¿qué va a haber en la mesa de Diego Medina, de la carnicería Medina en el mercado Atarazanas?
Hoy voy a recomendar un puchero como Dios manda. Un puchero que le vamos a echar un poquito de jarrete, de ternera. Le vamos a echar un trocito de costilla, de ternera también. El de jarrete sale a 13,80. La costilla de ternera lechal, que es maravillosa para hacer los cardos, la parte que está luego cocida está exquisita, sale a 8,90. Y luego le echamos, depende de cada uno, que le guste más, le podemos echar un bulito de pollo que sale a 3,40, un mulito de gallina que sale a 4,90 o un mulito de pavo que sale a 5,80. Cualquiera de los tres nos acompaña bien al puchero. Luego tenemos, os recomiendo, unos añejos y un tocino. Tenemos el hueso, la costillita, las manitas saladas, todo eso. Lo traemos de ronda y sale a 5,80 el kilo. Luego le echamos un huesito fresco de ternera y un paquetito de garbanzo que lo tenemos ya en remojo, que salen a 90 céntimos.
O sea, Diego, que yo puedo ir y decirte, Diego, un puchero para una persona,
sí.
O para dos, o para tres, o para cinco.
Claro.
Y tú ya me das...
Y ya echamos un poco más o menos la cantidad que hace falta. Normalmente, en la casa, por ejemplo, te digo cómo nosotros lo hacemos, nosotros el primer día comemos puchero, ¿no? Nos tomamos un poquito del caldo con el arroz y luego la pringa. Y normalmente sacamos de la casa, sacamos caldo. Es decir, cuando tú has puesto el puchero, cuando está hecho, sacas caldo, vuelve a echar agua ya templada y lo deja otro rato más para que tenga un poco más de caldo. Y ese caldo que hemos sacado, para el día siguiente, lo que le echamos es una col. Una col troceada, le echamos un trozo de calabaza y le echamos unos ajitos así ya troceaditos, chiquitos, dorados, y un poquito de pimentón.
¡Hala! ¿Y eso cómo se llama?
Eso es la cole, una cole pero light.
Una cole
pero light. No le echamos chorizo, ni morcilla, ni eso. Se le echa el caldo que hemos sacado con la col, la calabaza, los ajitos fritos y el pimentón. Ah. Y al día siguiente tiene el mismo caldo, pero con la col.
Ah, yo al día siguiente lo que tengo es trocitos de pan frito, también, con jamón, con huevo duro.
También se puede poner lo que es la sopa picadillo.
Ah, qué rico.
Le echamos el huevo duro, le echamos las mijitas de jamoncito serrano, bueno, y una rebanadita de pan. Ese de la sopa de puchero.
Oye, Diego, ¿hoy qué tal? ¿Cómo está el mercado después de este puente?
Está más tranquilo. Para un martes está más tranquilo. Es decir, no es ni lunes ni es martes. Está en medio.
Es un lunes-martes raro.
Es un lunes-martes raro.
Muy bien, Diego. Pues que termines bien este martes 13, que no sé si te has dado cuenta que hoy es martes 13.
Sí, pero no, yo supersticioso no soy.
No eres supersticioso.
Para nada.
Y además ya a esta altura ni te vas a volver a casa, que tiene tu señora estupenda, ni te vas a meter en más negocios, ¿no?
Yo espero que no.
No te vas a embarcar en nada.
Yo espero que no.
Muy bien, Diego, que termines bien el día.
Gracias.
Hasta mañana.
Mónica, hasta luego.
Vamos a ver con qué adornamos y decoramos un puchero. ¿Qué le ponemos? Vamos a ver, para acompañar, en este caso, un puchero, ¿qué le podemos poner en la copa, aparte de un poquito de agua, una copita rica? En la licorería La Mallorquina, en la Plaza Félix Sáenz, está Antonio Llorente. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
¿Un puchero se acompaña con tinto, con cava, con blanco, con nada?
Pues, para mi gusto, con un poquito de tinto. Ajá. O con un poquito de rosado, que le puede venir fenomenal también. Sí.
Ajá, vale.
Y yo para hoy tengo para recomendaros, pues, bueno, es una bodega, se llama Finca Allende. Estos están en la zona de Briones, que es Rioja Alta, una de las zonas, digamos, de prestigio en Rioja. Y este vino pues está hecho por un viticultor reconocido, lleva muchísimos años elaborando vino, ya no solamente en Rioja, sino en otras denominaciones. Y bueno, pues en este caso Allende. Allende es un vino que no está tratado, no está estabilizado, elaboran en tempranillo 100%, hay muy poca producción, la añada 2008, hay una cosa que sí que quiero comentar, en las contraetiquetas muchas veces el público no tiene por qué fijar, o sea, no debe de fijarse, porque hoy un vino con unas características de tiempo de barrica, de tiempo de botella, o no tiene por qué ser crianza, ni reserva, ni gran reserva. Este vino, por ejemplo, es un vino de autor. Un vino de autor quiere decir que el enólogo, en este caso es Miguel Ángel de Gregorio, que es un personaje muy reconocido en la zona, estima que su vino pues pasa 36 meses de botella y 24 meses de barrica, con lo cual este vino pues puede ser perfectamente un gran reserva. Fíjate, ¿no?, lo que te quiero decir. Pero la contraetiqueta viene como si fuera cosecha, una etiqueta verde. Verde me refiero a la contra, lo que es la, la trilla del Consejo Regulador. Pero claro, es un 2008, es un vino que está espectacular, un vino pues redondo, con unos matices muy característicos, con ese terruño que marca esa zona. Es un vino, pues así, con poquísima producción, que es lo que comentaba. Y bueno, y también ha sacado ahora, pues muy recientemente, un crianza, que ese sí que viene con la contraetiqueta de crianza, y este mismo hombre, Miguel Ángel de Gregorio, y el vino se llama Finca Nueva. Finca Nueva es un vino añada 2010, pues por eso más vivo, con más color, más potente, no deja de marcar ese clasicismo que tiene el Rioja Alta. Pues Rioja Alta, la verdad es que se denota mucho en paladar, es un poco más seco, pero bueno, un vino muy funcional y con un toque a madera sutil. Y para este mismo, ese mismo bodega, Finca Nueva, pues ha sacado también un rosado 2014, elaborado en tempranillo, color piel de cebolla, pues también muy fácil, muy agradable en boca, con, pues eso, con una estructura importante, fresco, bueno, y para poder comer con puchero, con ternera, con pollo, con todo ese tipo de productos que son también agradables.
Cuando hablamos de vino de autor, ¿hay que tener un nombre detrás para fiarnos? O sea, si algún oyente dice vino de autor, Miguel Ángel de Rodrigo, me has dicho, ¿verdad?
Miguel Ángel de Gregorio.
De Gregorio, eso, bueno, me he equivocado yo. Miguel Ángel de Gregorio. Este señor, vale, tiene el sello de calidad de Licorería La Mallorquina, pero ojo con lo de vino de autor, cualquiera no puede hacer un vino considerado rico, ¿no?
No, la verdad es que no. Tiene que tener, pues detrás, pues como en este caso es Rioja Alta, tiene que tener un viñedo centenario que tiene que descubrir una serie de requisitos y tiene que dar un ese tipo de uva, en este caso la Tempranillo, pues con unas características especiales para hacer un vino de autor, pero muy, muy, muy especiales. En Rioja se suele hacer mucho con tempranillo y graciano, que son, digamos, el graciano está considerado en Rioja pues como el oro de la Rioja. Igual que en Mancha es el azafrán, pues en Rioja el graciano es... Quien tiene hectáreas de viñedo de graciano tiene un poder importante. Uh-huh. Sí, sí.
Bueno, yo en todo caso lo que le recomiendo a los oyentes es que hagan lo que hago yo, que voy allí a la licorería La Mallorquina y digo, Antonio, que somos cinco hoy y que es una barbacoa de carne tal, o que vamos con primero con no sé cuánto. Tú, el precio más o menos que queremos es este. Y tú ya, pues, Antonio, te da la recomendación y tú decides seguir su recomendación como experto o ir tú a tu libre decisión, en fin.
Y me apunto, venga, hasta la barbacoa me apunto yo.
Licorería La Mallorquina, en la Plaza Félix Sáenz. Antonio Llorente, hasta el martes que viene.
Saludos, gracias.
Gracias.
Licorería La Mallorquina, ubicados en la plaza de Félix Sáenz. Se destaca por la experiencia y gran variedad de vinos especializados, sobre todo en vinos de Málaga, Ronda, Comarca de la Axarquía, Moclinejo, Tierras de Mollina y otras denominaciones de origen como Rioja, Ribera, Toro, Priorat, Rías Baixas. Tenemos una amplia gama de licores, brandis, ginebras, whiskies selectos y cavas y champán de las mejores reservas. Además ofrece gran variedad en regalos personalizados y lotes para empresa. Licorería La Mallorquina, en plaza de Félix Sáenz, 952 22 32 17.
Si de verdad quieres comprar un coche seminuevo, ven a Miñacar. ¡Ja! Y si eres de la competencia, escucha, escucha. En Miñacar somos los únicos que tenemos coches de alquiler con opción a compra, sin bancos. ¿Lo has oído? Sin bancos. Miñacar, Avenida Juan 2312 y también en miñacar.net.
Celebra en V-Live, catering y eventos, tu almuerzo o cena de Navidad. A tan solo 10 minutos del centro de Málaga, podrás disfrutar de la mejor gastronomía acompañado de un ambiente único. Pregunta por nuestro buffet navideño con bodega incluida y nuestro servicio de autobús. Info y reservas 951-100-909. Síguenos en Facebook. V-Live.
En la Clínica del Pie Medina Parra tendrá a su alcance la más avanzada tecnología para el diagnóstico y tratamiento de la patología del pie. Cuenta con el más moderno equipamiento, la última tecnología disponible que incluye sistemas láser pioneros en Andalucía. Especialistas en biomecánica y ortopodología. Clínica del Pie Medina Parra es tu clínica de podología integral en Málaga, en calle Olózaga 6, local 2, junto al parking de camas. Porque caminar bien es fácil.
La mañana.
COPE Málaga.
Estar informado.
Bueno, ya hay algún oyente que ha llamado, pero si no da el teléfono, ¿eh? Eres de los que ya lo tiene apuntado al lado de la libretilla, ¿eh? En el teléfono al lado. Muy bien. 952-21-71-34. 952-21-71-34. O 952-60-26-75. 60-26-75. Te regalo dos entradas de cine, ¿eh? Para que te vayas al cine con quien tú quieras. Pero tienes que ser rápido, marcar y sobre todo acertar. ¿De qué edificio emblemático nos habla el presidente de la Asociación Cultural Cegrí, Salvador Jiménez?
Quizás es la obra cumbre de nuestro querido Fernando Guerrero Strachan, ese gran arquitecto que dio la ciudad y que fue arquitecto diocesano, provincial y municipal. Se construye en 1926 y se inaugura el 10 de febrero del año 1926 por nuestros reyes Alfonso XIII y María Victoria Eugenia. Al día siguiente se celebró una corrida de toros en Málaga, una corrida muy importante donde desgraciadamente sufrió una gravísima acogida Miguel Báez Litri, consecuencia de la cual fallecería una semana después. Un edificio importante, un edificio que juega con las distintas alturas y niveles de sus tejados y que va combinando el cromatismo quizás de la forja, de la madera, de la cerámica. Un edificio hecho con gusto, con ese regusto neomudéjar que caracterizaba siempre a Strachan y donde dentro de sus patios pues podemos ver diferentes estilos, desde el árabe, como hemos mencionado, o por ejemplo al plateresco salmantino o al isabelino francés.
Bueno, pues ya tenemos oyentes que llaman. Alicia Alba, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alicia, ¿necesitas alguna otra pista o te lo sabes?
No, lo sé.
¿Sí? A ver, ¿qué edificio emblemático nos presentan hoy?
El Palacio de Miramar.
El Palacio de Miramar. ¿Y por qué has llegado a esa conclusión?
Pues porque lo he buscado en internet.
Ay, Wikipedia, fantástico, ¿verdad?
Sí.
Espérate, que voy a saludar a otro oyente. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, ¿cómo te llamas?
Setecilla.
¿Setecilla?
Sí.
Hala, qué nombre más original.
Sí.
¿Tu apellido?
Morales.
Morales. Oye, ¿y tú qué crees que es el edificio que hoy estamos desvelando?
Pues el Palacio de Miramar, ¿no?
Sí, ¿y por qué llegas tú a esa conclusión?
No sé, me ha parecido que era él.
Sí, bueno, pues vamos a escuchar la segunda pista a ver si es realmente el Palacio de Miramar.
Un edificio donde se daban cita a la gente más importante de la aristocracia y burguesía de Málaga, aunque ya en aquella época hubiera pocos. Sitio de encuentro de Orson Welles, sitio de encuentro de Hemingway, amante de las grandes corridas de toros. ¿Cuántas veces relató él que cuando venía de la plaza de toros se sentaba en la terraza de su habitación para disfrutar del atardecer malagueño? O, por ejemplo, también Ava Gardner, o, como no, aquellas magníficas veladas donde actuaban Bonet de San Pedro, Nuestra Carmen Sevilla, y también un lugar siempre de encuentro de eventos importantes, como por ejemplo acogía la comida de la prensa en la época de carnaval, un sitio donde incluso salieron personajes populares como un Botones que trabajaba allí en el Hotel Miramar, y quién le iba a decir a este Botones que después llegaría a ser un gran empresario hotelero como fue José Luis Martín Lorca.
Bueno, pues el Hotel Miramar, Ava Gardner, me la imagino yo ahí en el hotel mirando al mar, a la Malagueta, en fin, una preciosidad. Oye, Alicia Alba y Setecilla Morales, que os vais al cine, que tenéis que venir aquí a la emisora a recoger vuestras entradas, ¿vale?
Vale, muy gracias. Bien, muchas gracias.
Gracias, Alicia. Y Setecilla, qué apellido, qué nombre más original. En fin, cambia ahí la música, Javi. ¡Hala!
Como quien viaja a lomos de una yegua sombría, por la ciudad camino, no preguntéis a dónde, busco acaso un encuentro que me ilumina el día, y no hallo más que puertas que niegan lo que esconden. Las chimeneas vierten su vómito de humo a un cielo cada vez más lejano y más alto. Por las paredes ocres se desparrama el zumo de una fruta de sangre crecida en el asfalto ya.
Llega enseguida el boletín de noticias de la 1:00 p.m. Por cierto, que a esta hora vas a encontrar plazas libres en todos los aparcamientos municipales del centro histórico, por si estás ahí dando vueltas. Boletín de noticias de la 1:00 p.m. Ahora volvemos.
La mañana.
COPE Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde y 5 minutos. Muy buenas tardes de nuevo. Mi nombre es Mónica García. Esto es La Mañana en Málaga. Recuerda los diales a través de los que nos puedes escuchar. 89.8 de FM, 105.5 de FM, 882 onda media, y a través de nuestra página web cope.es/Málaga, donde además vas a encontrar los programas, los audios de todos los programas que hacemos. La tapadera ayer tarde, por ejemplo, dentro de un ratito este programa, los deportes, todo lo colgamos ahí en una pestaña que pone audios. Enseguida saludamos al director de la tarde de COPE, Ángel Espósito. Antes actualizamos la información local en titulares.
Vamos con un buen dato económico que hemos conocido. Hasta septiembre, el aeropuerto Málaga-Costa del Sol ha recibido casi 11 millones de viajeros, un 4,3% más que en el mismo periodo del año pasado, datos de AENA. En el CIO Mijas se ha presentado un ERE extintivo que afecta a 25 trabajadores, 5 del ámbito formativo y 20 del hotel de este centro. Los sindicatos anuncian huelga los días 23 y 24 de octubre y acusan a la Junta de Andalucía de chapucera al no haber actuado en este centro como en las escuelas La Cónsula y La Fonda. Y de la crónica municipal, el próximo 1 de enero entrarán en vigor las nuevas ordenanzas fiscales diseñadas por el Ayuntamiento de Málaga, un proyecto de ordenanzas que hoy se ha aprobado de forma definitiva en un pleno extraordinario con los votos a favor de PP y de Ciudadanos. No ha habido ningún voto en contra, puesto que los otros tres grupos de la oposición, PSOE, Málaga Ahora, Izquierda Unida, se han abstenido. Además, todos han valorado el diálogo con el que se han elaborado estas ordenanzas.
Gracias, Carmen. Nos vamos hasta la redacción para que Javier Bautista nos recuerde las citas que tenemos esa semana con el deporte. Javi, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes de nuevo, Mónica. Bueno, pues la cita a las 3:20 de la tarde con Deportes Cope Málaga y a las 4 de la tarde en el 105.5 de la FM tenemos la habitual y decana tertulia de baloncesto de Málaga a partir de las 4, como digo, y hasta las 5 en el 105.5 de la FM, hablando de la última hora del Unicaja de Málaga, por ejemplo, analizado desde la experiencia de Juan Carlos Bonilla, de Alfonso Queipo de Llano, Pedro Ramírez o Manolo Vaca. A las 8:30, como siempre, durante toda la semana tenemos Deportes Cope La Linterna con Manolo Lama y a las 12 el partido de las 12. Y esta semana las retransmisiones la tenemos a partir de las 9 de la noche el sábado en Mestalla, contamos ese Valencia-Málaga, y el domingo baloncesto también en el 105.5 de la FM, debut del Unicaja en casa ante el Montaquit Fuenlabrada desde las 5 de la tarde. El partido arranca a las 6 de la tarde.
Seguimos en la mañana en Málaga y ahora Andrés García y yo nos levantamos para saludar a nuestro invitado, compañero de esta casa que dirige y presenta La Tarde. Andrés, ¿por qué vamos a saludar a Ángel? Por cierto, Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica?
Justifícame,
Andrés, buenas tardes.
Hay que molestemos a Ángel, que con lo liado que estará a esta hora preparando
sí,
el programa.
Sí, está encantado y sobre todo si se pasa por aquí, por Málaga. Pues mira, Ángel Espósito recibió el pasado sábado en Torremolinos, aquí al lado de la capital, el premio de periodismo que otorga la ONCE. El acto se llevó a cabo en el marco de la jornada anual de dicha organización y el director y presentador de La Tarde de COPE, como bien has dicho, recibe este premio como periodista comprometido con lo social, de profesionalidad probada, con principios y con valores. Ángel, supongo que satisfecho con este reconocimiento, ¿no?
Y con esta presentación. La verdad es que esto es como Richard Gere en Pretty Woman, hacerme mal la pelota. Tampoco hay que exagerar. Bueno, ahora ya fuera de bromas, es un reconocimiento que hizo la ONCE en este caso, y su presidente en particular, Miguel Carballeda, pues al trabajo que hicimos durante el año pasado en la mañana de COPE, y a ese compromiso y a esa labor, que no es en absoluto una posición impostada ni es lo que diríamos aquí en Madrid postureo, es que no lo queremos de verdad. Y es el compromiso social, es esa labor en la que pensamos que lo importante son otras muchas cosas más allá del politiqueo diario que nos invade, ¿no? Bueno, pues eso los de la ONCE lo han reconocido y estamos muy agradecidos.
El postureo al final, tarde o temprano, se termina viendo.
Pues seguramente, claro. Lo que pasa es que estamos en un país en el que los periodistas y los políticos nos retroalimentamos. Cuando uno ve la agenda del día y cuando organiza las redacciones te das cuenta que los políticos te llevan de la mano, pero es que nos dejamos llevar de la mano. En programas magazine, como puede ser La Tarde de COPE o como este vuestro en Málaga, nos buscamos la vida y las historias de otra manera. No dependemos tanto de lo que dice el presidente de la Diputación, el alcalde o el consejero de la Junta, digo en vuestro caso. Dependemos de lo que se nos ocurre y lo que creemos que le interesa a la gente. Bueno, pues yo creo, derivando al premio, que lo que interesa a la gente son cuestiones sociales y cuestiones del día a día y de solidaridad con mayúsculas, mucho más allá de Artur Mas y de Pablo Iglesias, por ejemplo.
Eso está claro que es un sello personal tuyo, Ángel, porque lo de ser especialmente sensible con los asuntos sociales a mí no me lo enseñaron en la Facultad de Periodismo. Eso depende del sello, del carácter de cada uno, y a ti se te nota cómo eres, nada más ponerte delante del micro, y dice, mira, Ángel Espósito da la sensación que es transparente.
Pues puede ser, ¿no? Eso a veces está bien y a veces te puedes pasar un poquito de frenada, ¿no? Pero en lo que respecta a estos temas, yo creo que sí. Yo creo que los periodistas necesitamos no ser equidistantes en muchísimas cosas y en todo lo que tenga que ver con lo social, en el caso de la ONCE con las minusvalías, pero con los misioneros, con las enfermedades, con la solidaridad con mayúsculas en general, no podemos ser equidistantes ni miopes. Y creo que la agenda política nos marca, sinceramente, en general, a todos y a mí también, nos marca demasiado.
Ángel, cuando un periodista recibe un premio de este tipo, ¿siente que van por una senda correcta?
Sí, pienso que te ratificas en que, vuelvo a lo de antes, que lo importante no es lo que nos importa la profesión periodística. Yo creo que cuando hablamos tanto de que se está disociando la clase política de la gente normal y corriente, que es verdad que existe esa disociación, pues en las encuestas podemos ver cómo también se están disociando del género del tertulianeo variado del que yo formo parte, de la opinión periodística de la que yo formo parte. Por lo tanto, la culpa es nuestra. ¿Hay que hablar de Artur Mas? Por supuesto. ¿Hay que hablar del pacto y de la corrupción? Por supuesto. ¿Hay que hablar de las elecciones? Faltaría más. Pero cada cosa en su porcentaje. Ni puede ser monográfico, ni debe ser absolutamente todo. Yo creo que a la gente le interesa muchísimo más cómo solucionar el asunto de los refugiados, o le interesan muchísimo más los avances, o la educación, o los avances científicos, iba a decir, que tanto Artur Mas, que estamos saturados. Bueno, pues eso se reconoce y te dicen, pues que sí, que sigas así.
Pues imagínate, Ángel, aquí en el sur, cómo estamos ya de Artur Mas.
¿Y lo que nos queda?
Bueno, es que, no, es que, seamos sinceros, esto no ha hecho más que empezar. De Artur Mas, y de Pablo Iglesias, y de Ciudadanos, y de la campaña electoral. ¿Sabes que siempre decimos aquí que hay pre-campaña, campaña y post-campaña, como el del chiste? Bueno, pues eso va a continuar.
Oye, cuéntame una cosa. El sábado te tocó... El sábado creo recordar que no llovió, ¿no? ¿Buen tiempo?
No, hizo un tiempo estupendo. Yo llegué el viernes por la noche, nada más acabar el programa, cogí el AVE para Málaga, llegamos a Torremolinos, donde se produjo el acto el sábado por la mañana. Toda la asamblea duraba todo el fin de semana. Hizo un tiempo fantástico y de allí pues ya me fui a Málaga y para Madrid a las pocas horas.
Sí. ¿Y no te paras ni un ratito, ni comes, ni te relajas?
Sí,
hombre,
un vejadito sí, te daría
sí,
tiempo,
sí,
¿no?
Sí, me comí en el Muelle 1 un menú maravilloso. Y efectivamente en Málaga, y luego nos volvimos a la mañana siguiente del domingo. Tenéis, por cierto, la ciudad preciosa. A mí, de verdad, que llego de Madrid, me sorprendió, y se lo iba contando a Pilar, a mi mujer, nos sorprendió lo limpísimo que estaba todo el centro de Málaga, incluso callejeando con tanta terraza, con tanta gente por la calle que estaba a tope con la procesión del Cristo, lo limpio que estaban las calles. Sorprendente y absolutamente elogiable. Viniendo de Madrid, más.
Buah, como te está escuchando el alcalde Ángel.
No,
sí,
pero...
Porque aquí le damos una vara con la basura.
Pero te digo la opinión del visitante. Igual estoy equivocado, hay otros barrios que me ponen a caldo, pero te digo la opinión del visitante. Y ojo, esto es mérito del ayuntamiento en un porcentaje. El porcentaje mayor es de los ciudadanos, ¿eh? Que son los que nos ensucian la calle. No nos engañemos.
Estamos ahí, en eso estamos, y también en la hostelería, que somos claro. Son muchos restaurantes, muchos bares de tapa, y eso genera mucho residuo.
Hombre, claro,
imagínate. Estamos ahí en la lucha, ¿eh? No te creas.
Seguro,
pero
seguro.
Está bien, ¿no? Que el que viene de fuera tenga esa impresión. De eso le va a encantar al alcalde.
Sí, pues al alcalde y a los malagueños, que son más importantes que el alcalde, te lo puedo asegurar.
Pues no sé si alguna vez te habían dicho algo tan bonito como periodista comprometido con lo social, de profesionalidad probada. A mí esto me parece, si me lo dijeran, me quedaría encantada. Principios y con valores. Y sí. Es que no te han podido decir un piropo más bonito nunca, ¿no?
Eso pone en la placa que me entregaron. ¡Hala! Efectivamente. Sí, sí, exactamente eso. No, está muy bien, la verdad. Yo creo que aquí asistimos a tres crisis a la vez. La crisis política, que se arregla o se empeora con las elecciones. La crisis económica, que son ciclos y producto de una espantosa gestión. Y una crisis de valores que no es ni patochada, ni religiosidad, ni... No. Es valores con mayúsculas. Y yo creo que ahí, de verdad, tenemos que hacer autocrítica y hacérnoslo mirar. Y que te reconozcan que un granito pones en esta historia, pues es muy de agradecer.
Por cierto, Mónica, déjame que pelotee un poco más Ángel Espósito,
más,
porque él ha dicho que esto es peloteo.
Nunca es suficiente.
Yo no lo considero peloteo. Enhorabuena por la entrevista de ayer a Isabel Allende.
Estuvo chula.
Estuvo chula y además sorprende, ¿no?, que invitados de ese calibre puedan ser disfrutados, porque yo creo que esa es la definición, ser disfrutado, en una tarde como la de ayer, ¿no?, en el que estábamos todos un poco dispersos.
Sí, es que en los programas magazine, que os voy a contar, vosotros estáis haciendo uno ahora mismo, los programas magazine caben cosas que no te caben en la mañana o en el informativo del mediodía, que yo es lo que he hecho aquí en COPE desde que llegué. Y bueno, pues te permite entrevistar a Karma Chacón hace unos días, te permite hacer el programa especial en Cuba cuando estaba ahí el Papa, que hicimos, nos lo pasamos pipa y trabajamos mogollón, te permite entrevistar a Isabel Allende, o el lunes que viene Sergio Dalma. Eso es un montón de posibilidades y de temáticas y secciones que a un periodista generalista como soy yo, pues solo nos hace aprender. Y ayer la señora esta es una loca maravillosa. Bueno, es la escritora en lengua española, Día de la Hispanidad ayer, que más vende, 65 millones de ejemplares. O sea, es que no sabíamos lo que teníamos aquí delante y nos reímos muchísimo con ella.
Sí. Le digo a mi mujer, con que se lleve un euro nada más de cada uno.
Imagínate.
Bueno, yo lo que no voy a perder es la entrevista de Sergio Dalma. A ver su música, que tú eres tan cañero con la música, sí. A ver cómo lo
¿sabes
tratas.
¿Sabes lo que pasa? Sí, yo soy cañerito con la música.
Ya.
Sí, sobre todo con Miguel Bosé.
No, los hay peores. No, Miguel Bosé a ratos, los hay peores, te lo puedo asegurar. Pero bueno, Enrique Iglesias es mi récord absoluto de lo peor que se puede hacer. Pero no, a mí el problema está en que hay personajes que me caen especialmente bien. Y Sergio Dalma es uno de ellos. Entonces me cuesta mucho meterle caña a alguien que me cae muy bien. Y este tío me cae estupendamente bien. Voy a preguntarle de verdad por qué cuando habla normal y cuando canta así. ¿Qué le ha pasado?
¿No? Estilo italiano,
total. Claro, no, pero le sale de cine. Hay nuevo disco que nos lo presentará el lunes y me lo voy a pasar muy bien, seguro.
Bueno, pues que bailes pegadito a Sergio Dalma, ¿eh?
No, aprovecharé a alguien más por aquí por la redacción, pero a Sergio Dalma te lo dejo para ti, guapa.
Vale. Pues Ángel Espósito, te dejamos que... No te quiero preguntar con qué... llevas hoy, ¿eh? No te quiero preguntar que a las 3 estamos pendientes ya que pues retoma la coge la antena.
Te lo digo ya, ¿sí? Vamos a estar en titular? Estados Unidos porque Rajoy comparece hoy en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Mm. Fíjate con la que está cayendo tanto Kichi de Cádiz y tanta Colau. Y resulta que Rajoy está en Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad y no le hacemos ni caso. Y bueno, pues estaremos muy atentos con todo lo que pase en la tarde. Claro que es como todos estos días hay un montón de información.
Está muy claro. Bien. Pues Ángel Espósito, premio de periodismo que otorga la ONCE, que vino aquí a Málaga a recogerlo este fin de semana, comprometido con lo social, de profesionalidad probada. Ole. Con principios y valores. ¡Hala!
Vale, Ángel. Ahora cuando me despida lo repites otra vez.
Gracias. Te escuchamos a las 3, ¿eh? Ya ahí tomando la antena. Gracias.
Venga,
un besazo.
Un beso y abrazo, chicos. Adiós.
Chao. Ángel, adiós.
La mañana. COPE Málaga. Estar informado.
¿Te apetece hoy rabo de toro, quizás chivo malagueño al ajillo o callos? En Carnicería Medina te ofrecemos la mayor gama de precocinados, faves, berzas, 6 tipos de croquetas caseras, San Jacobos o flamenquines, junto a una amplia gama de hamburguesas gourmet, una para cada día de la semana. Mercado de Atarazanas, teléfono 952-217274. Carnicería Medina, siempre a tu servicio.
Hay que ver cómo cambian las cosas. Desde que nos compramos la cocina en Tesesa, mi marido entra por la puerta. ¿Qué cambia la instalación? Es esa. Y no me da ni un beso. Se va directamente a la cocina y de ahí no hay quien la mueva. Todo el día cocinando.
Tesesa. Diseño y fabricación de puertas, armarios, suelos de parqué y cocinas. Entra en tesesa.com o llama al 952-361-341.
Perdona, ¿que te has comprado un Seat León por solo 12.900 euros y ya te lo han entregado?
¿Cómo que me he comprado un Seat León por solo 12.900 euros y ya me lo han entregado?
Una oportunidad tan buena es difícil de asimilar.
Llévate un Seat León por solo 12.900 euros hasta final de existencias. Red de concesionarios Seat.
Véalo en Automóviles Rueda, concesionario oficial Seat para Málaga. Y ahora también en Antequera, calle Papabellotas número 7.
Elegancia, glamour, atractivo. ¡Exacto! Así son los 15 días de oro del pescadito frito Los Mellizos. Todas las raciones de pescadito a 6 euros. Del 15 de octubre al 1 de noviembre. 15 días de oro del pescadito frito en todos los establecimientos Los Mellizos. Más información en losmellizos.net. Colaboran Cruzcampo, Bodegas Barbadillo y Coca-Cola.
Cormosa te trae y te lleva a Ibiza. Espera, me explico. Cormosa te trae el nuevo Seat Ibiza y además si vienes a probarlo te puede llevar a Ibiza. ¿Sí? ¿A la isla? El próximo 25 de septiembre de 4 a 8 de la tarde tienes una cita. Ven y prueba el nuevo Seat Ibiza. Entre todos los que vengáis, Cormosa sortea un fin de semana en Ibiza para 2 personas. Reserva tu plaza en aibizaconcormosa.com. Ven el 25 de septiembre a Cormosa y disfruta del Ibiza. ¿Y quién sabe? Igual también de Ibiza. A ibizaconcormosa.com.
Domingo 18 de octubre, 37ª Carrera Urbana Solidaria Ciudad de Málaga, Trofeo El Corte Inglés.
Inscríbete a través de internet en la página cegatletismoandaluz.net y recoge tu dorsal en El Corte Inglés.
Pocas cosas gratis te harán sentir también.
Colabora COPE Málaga.
En la recta final del programa, como siempre, ocio y cultura. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García. Qué pena haber vuelto al trabajo después de este fantástico puente.
Bueno, pues yo tenía ganas de hacer el programa, la verdad.
Tú es que eres muy rara, Sí. Bueno, pues te cuento cositas, ¿no? Mira, por ejemplo, primera, para hoy, el escritor y periodista Juan José Millás será el primer invitado al ciclo Palabras Mayores que comienza hoy a las 8 de la tarde en La Térmica. Esto se marca dentro del nuevo trimestre del Centro de La Térmica y la entrada para asistir a esta charla que va a dar el Exitor, es absolutamente gratis hasta completar aforo. Eso, una cosa para hoy. Ahora te voy a contar una cosa para el fin de semana que tiene que ver en este caso con algo que se va a celebrar del viernes al domingo en el Museo Automovilístico. Te estoy hablando de una feria de manualidades. Tú que eres muy mañosa para estas cosas.
Ahora soy en el mundo, en el arte de la madera.
Efectivamente.
He pasado por el arte del cristal.
Efectivamente, por eso lo decía yo, por lo del cristal, que ya te he visto alguna obra maestra de las tuyas. Bueno, pues tú que eres muy aficionada a esto de las manualidades, te va a gustar, porque es la primera feria de estas características que se celebra en Málaga y va a reunir a empresas y proveedores, a los más importantes de Andalucía y muchos otros lugares de España que se dedican a eso de las cosas hechas a mano, o como se dice actualmente, los más frikis, do it yourself. Hazlo tú mismo.
Bueno, pues una de las responsables de organizar esta feria, hecho a mano, vamos a decirlo en castellano, es Arancha Martín. Arancha, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Arancha, este tipo de ferias se hacen muy a menudo en otros lugares de España. Hasta ahora no había ocurrido aquí en Málaga. ¿Qué ha pasado para que nuestra ciudad entre en ese circuito?
Pues precisamente por eso, porque la ciudad se lo merece, hemos decidido hacer un evento en el que tanto expositores malagueños como de otras ciudades de Andalucía e incluso de fuera de Andalucía vengan a mostrar pues todo lo que ellos hacen, y también para que los ciudadanos de Málaga o los turistas, que también hay muchos, puedan visitar un evento en el que tenemos lo mismo que puede haber en ferias grandes como Madrid y Barcelona.
Oye, por cierto, una cosa, Arancha, ¿qué vamos a encontrar en los stands que hay ahí? Porque claro, tú dices, echa mano, vale, muy bien, pero ¿qué cosas se pueden comprar si es que se puede comprar algo?
Pues mira, la feria, como tú bien decías, va a ser el viernes, sábado y domingo, en horario de 10 a 7, que es el mismo horario que tiene normalmente el museo. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar manualidades, scrapbooking, que es una técnica de una manualidad con papeles, regalos, velas, labores, patchwork, va a haber sorteos, va a haber una zona infantil en la que los papás van a poder venir con los niños, que además la entrada para menores de 12 años es totalmente gratuita. Entonces van a poder venir con los niños, van a poder ver la exposición del museo de coches, que es preciosa, el museo es uno de los museos más bonitos que tiene Málaga, y aparte van a ver la feria. En la feria los niños, hay una zona infantil que colabora con nosotros la Mesa Málaga, y ahí van a poder decorar galletas, hacer cupcakes, y mientras los papás van a poder ver tranquilamente todos los stands, que como os digo, pues vais a encontrar de todo, regalos, labores, el que le guste el patchwork, tejidos, chocolates, un poco una variedad. Muy interesante también, en el jardín vamos a tener unos food trucks, que son estos coches de comida callejera, para que la gente pues también, si quiere tomar algo, pues después del evento o antes de entrar a la feria, pues pueda tomarse algo con los amigos o con la familia. O sea, que va a ser un evento muy completo.
Arancha, tan completo que va a haber talleres y conferencias. En primer lugar, háblame de qué tipo de talleres.
Pues mira, hay talleres, por ejemplo, para coser a máquina con Alfa, uno de los expositores hace dos talleres, uno avanzado y otro para principiantes. Hay talleres también con otro expositor, que es para Fernalias, que puedes hacer pues desde un cuadro o puedes hacer un álbum. Hay otro taller para hacer un álbum de Halloween, que Halloween está aquí ya a las puertas, que lo hace en las cositas de Yola. Es decir, que hay talleres para todas las edades. Y conferencias, también vamos a tener la presencia de tres blogueras. Va a estar Lidia de Yo y mis tacones, hablándonos de moda. Va a estar también sobre redes sociales, hablándonos de marketingiana, que bueno, todo este mundo de lo hecho a mano se mueve también mucho por las redes sociales, y es una parte muy interesante porque hay mucha gente que vende sus creaciones online y tiene su propia tienda online.
Vale, y una cosa brevemente, Arancha, ¿cómo sí. me puedo apuntar a los talleres?
Pues lo más importante, la página web, feriahechamano.es. Ahí vas a encontrar la información de los talleres, la venta anticipada de la entrada, que son solo 3 euros, y puedes visitar en los días viernes, sábado y domingo, 5,50 cuesta, pero incluye un bono de 2 euros para gastar en los stands. Uh-huh. Y encima verás la exposición del museo, con lo cual yo creo que es un plan fantástico tanto para estar con amigos como con la familia para el viernes, sábado y domingo.
Pues ya sabéis, hecho a mano en el Museo Automovilístico desde el viernes 16 al domingo 18, de 10 de la mañana a 7 de la tarde, entrada 3 euros, incluye visita al Museo Automovilístico. Así que mejor imposible, porque además los menores de 12 años entran gratis.
Qué bien, pues Arancha Martín, gracias por explicarnos toda esta iniciativa y la oferta de fin de semana que tenemos por delante. Gracias, Arancha, suerte.
Muchísimas gracias, un abrazo a todos, gracias.
Nos vamos al teatro.
Romeo, Caballero de Verona, una comedia de William Shakespeare.
¡Milady!
¿Quién está ahí?
¡William Shakespeare!
Maestro Shakespeare.
El mismo, ay de mí.
¿Por qué, ay de mí?
Soy un humilde actor.
Ay de mí, decís bien. Yo os tenía por el poeta de mi más alta estima y por autor de obras que han robado mi corazón.
También soy ese.
También es ese y el otro, todos ese, William Shakespeare. Bueno, versiones de Romeo y Julieta, como habéis escuchado, se han hecho de todo tipo. Es probablemente la historia de amor por excelencia y el próximo viernes vamos a verla en una versión que pone en escena la compañía malagueña La Imprudente en el Teatro Cánovas. Se trata de un estreno absoluto que llega con la dirección de Sebastián Sarmiento.
Sebastián Sarmiento, buenas tardes.
Buenas tardes.
Aquí lo complicado es la versión que se hace porque, en fin, ¿quién no ha visto o en obra de teatro, en película o ha leído Romeo y Julieta? Tu papel aquí es el importante. ¿Qué has hecho?
Pues básicamente lo que he hecho es intentar ser fiel a la historia e intentar ser lo más infiel posible a la propia historia.
Eso sí que es complicado.
He sido como un fiel amante.
Un fiel amante. Está bien. Oye, por cierto, ¿y no da un poquito de vértigo eso de afrontar una versión de una obra escrita nada menos que por Shakespeare y que el público la ha visto de todas las múltiples formas posibles?
Pues da mucho vértigo, da mucho vértigo, pero bueno, en esta vida se trata de arriesgarse y nosotros lo que nos planteamos, como imprudentes que somos, es cometer estos riesgos, ¿no? Trabajos como espectáculos como Romeo y Julieta, que todo el mundo de alguna o de otra manera ha podido conocer, ha podido ver, o como poco conoce la historia, pues afrontarlo siempre es un reto y conseguir y buscar emocionar al espectador con historias así es todavía un reto más divertido si cabe para nosotros, vaya.
Sebastián, estoy de acuerdo contigo en que como poco conocemos la historia, pero a lo mejor muchos de nuestros oyentes no ha visto la obra de teatro, por supuesto, no se ha leído el libro, o sea que es una fantástica oportunidad para hacerlo.
Por supuesto, de hecho, nosotros una de las cosas que siempre decimos, ¿no?, es que la mayoría de la gente cuando nos planteamos Romeo y Julieta conoce la historia de amor, pero muy pocos se dan cuenta de que esa historia de amor duró 3 días,
claro.
¿Sabes?
Fíjate, lo que ha dado de sí.
Todo lo que efectivamente, ¿no? Fíjate lo que ha dado de sí.
Lo que ha dado de sí 3 días de amor, qué barbaridad.
Y por otro lado, no es cualquier amor, es el amor adolescente, es el primer amor. Uh-huh. Entonces, tiene toda una serie de connotaciones.
Bueno,
a nosotros eso es lo que más nos interesaba, vaya.
Bueno, pues Romeo y Julieta, estreno absoluto en esta versión de Sebastián Sarmiento. La vamos a poder ver en el Teatro Cánovas a las 9 de la noche el próximo viernes, aunque también estará en cartel el sábado y también el viernes y sábado de la semana que viene. Entradas muy baratitas, solo 6 euros.
Sebastián Sarmiento, gracias por estar con nosotros. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Gracias.
Contamíname, mézclate con mi...
Y como siempre en nuestra agenda no puede faltar un poquito de música para anunciarte algún que otro concierto que tenemos en nuestra ciudad. Este será el sábado que viene. Él es Pedro Guerra, ya lo habremos conocido, lo habréis conocido por la voz, y a las 10 de la noche canta en la cochera Cabaret. Tenemos un concierto en el que va a recorrer las canciones suyas de toda la vida, como este por ejemplo, Contamíname. Las entradas cuestan 20 euros anticipadas y 22 euros en taquilla.
Debajo del puente de río.
Pues muchas gracias, Pedro, por tus propuestas. Mañana más.
Adiós.
Gracias. A punto estamos de llegar a la 1:30 de la tarde. Recuerda que te esperamos mañana con más y seguro que mejor. Disfruta del día. Y si te apetece seguir con contenidos locales, pues quédate o cámbiate al dial 105.5 de FM, que enseguida te hablo de economía con la ayuda de los expertos del Colegio de Economistas de Málaga.
Te quiero, te odio, me tienes cansado y arriba del puente.